¿Va a tener mucho tiempo el señor gerente con la estufa? No sé, vieja, le decía él. 10 o 15 días. Y ella le decía, es mucho. Y el medio le decía, bueno, siempre que llovió paró. Exacto. Quemando madera en un tacho para calentar.
Sí, o con un ladrillo.
Bueno, muy bien. William, el tachero que mandó eso. Bueno, pregunta a alguien acá, si Tony Tolengo no llegó a sacar un disco.
Sí,
claro. Y es muy probable.
Sí, sí,
es
sí.
Muy probable. Y sí,
Johnny Tolengo. Johnny Tolengo. Lo pasaban en los bailes.
Siempre buscamos un lugar seguro donde sabemos que va a pasar. Por eso escuchamos el programa de fútbol que empieza con charlas de cocina o de cine. Buscamos la calidez, dice. Mira. Bueno, periodistas deportivos de esta emisora, Álvaro y Nico. Primeras impresiones.
De los partidos de Copa.
Sí.
De los partidos de Copa, contando a los uruguayos que jugaron por Sudamericana.
Sí, sí.
Y bueno, no hay mucha impresión positiva para rescatar, ¿no? Creo que el hecho positivo es que Peñarol ganó, pero cuando uno analiza todo el panorama, entiende que no fue el resultado por ahí que ameritaba por el rival que enfrentaba. Después Nacional, que pierde en el marco de una situación muy compleja para Nacional. Y los equipos de Copa Sudamericana que tampoco están estando a la altura, ¿no? Sobre todo Racing, que fue. Lo veíamos con Nacho en la pantalla de al lado y jugó muy mal Racing, muy mal. Aparte, la defensa.
Ya venía de perder en Montevideo con América de Cali, ¿no?
Sí, un equipo que está peleando el campeonato de apertura,
sí,
además.
Sí, sí, sí. Yo creo,
viene ganando la plaza, ¿no?
Sí, y viene, aparte es en proyección, el que mejor viene para. Con Liverpool ahí son los que mejor vienen.
Sí, por eso.
Juegan entre ellos, aparte.
Juegan entre ellos, partidas.
Yo lo que creo que volvimos atrás 2-3 años en el sentido de la competitividad de los equipos. Como que el año pasado y el anterior, de alguna manera, tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores, se daban algunos resultados que, digo, bueno, los dos grandes, por ejemplo, en Copa Libertadores pasaron a octavos de final. Peñarol llegó hasta las semifinales, pero digo, los dos habían pasado. Y este año nadie creo que se arriesga a decir que pueden pasar a octavos de final, e incluso algunos hasta se anima a pensar que Nacional, que tiene que ir a jugar con Inter, que está empatando 0-0 ahora, si no logra traer algo de Porto Alegre, como que queda muy, muy complicado para poder clasificar. Peñarol está un poco mejor, pero no por mérito de Peñarol, sino creo yo que porque los rivales no tienen tanta jerarquía aparentemente como lo tienen los de Nacional, ¿no? Si bien San Antonio Bulo Bulo, yo creo que fue un rival con alguna cosita, pero que no demostró demasiado, pero le ganó a Olimpia, y Olimpia de Paraguay perdió 4-0 de local con Vélez. Y Vélez apenas le ganó a Peñarol. Porque no. El 2-1. Creo que lo que más se ajustaba a ese partido era un empate, probablemente.
El de Peñarol con Vélez.
El de Peñarol con Vélez.
Sí, la serie, antes de empezar la Copa, cuando hablamos de las series, yo creo que coincidimos todos que la peor serie era la de Nacional.
Sí.
Incluso capaz que la peor de todas las series.
Sí, sí.
Y bueno, está. La vida lo está confirmando. Y está ahí. Ya me da la sensación que Peñarol, en una serie que. Donde Olimpia, que podía ser un rival pesado, estaba como muy mal, que probablemente Peñarol vaya a salir adelante, ¿no?
Y sí, por lo menos mantenerse con competencia internacional, ya sea que baje a Sudamericana o que siga adelante en la Libertadores. Yo lo otro que vi, porque por ejemplo a Bahía, bueno, ya lo habíamos visto con Boston River.
Juega bien Bahía. ¿Ah?
Y el partido de ida con Boston River, estamos casi retrotrayéndonos a un mes y pico atrás. Acá en Montevideo, Boston River lo había planteado bien y había sido un partido parejo, 0-0 terminó. Yo creo que lo otro que va sucediendo es que en los lugares donde la competencia interna es buena, a medida que va pasando el tiempo en el desarrollo de la competencia internacional, esos equipos van mejorando y los nuestros como que están siempre estancados, ¿no? O sea, la competencia que tiene Bahía frente a otros rivales, sí, brasileños, sí, lo hace ir mejorando en el transcurso. El caso de la competencia nuestra es bastante limitada. Y a los argentinos a muchos también le pasa similar. Aunque ayer, por ejemplo, Central Córdoba, nuestro equipo en Argentina, Nico.
Sí, señor, de Santiago del Estero.
Le ganó a Flamengo en Río. En un partido también muy particular, pero se le terminó ganando a Flamengo en Río.
Sí, hizo gol Nico de la Cruz en ese partido.
Golazo de tiro libre.
Sí, que. A ver, yo pienso que de lo que he visto en Libertadores, no hay ningún cuco o no hay ningún equipo inalcanzable como si de repente hace un par de Libertadores había, que vos decías, a Flamengo no se le puede ganar, en otro momento fue a Palmeiras que no se le podía ganar, así. No veo que haya eso. Es más, no veo un gran nivel de los partidos que he visto. Tal vez es por lo que decís vos, Álvaro, que recién están arrancando los torneos y tal vez los torneos que están más avanzados como los brasileños, donde hay una competencia fuerte, es donde se ve un poco lo mejor. Pero no veo... No, River, que en otro momento también, argentino.
Bueno, empató de local también.
Y no es un gran equipo tampoco. No. Entonces, en un marco de una Copa Libertadores que es mediocre, actualmente, capaz que después van mejorando los equipos uruguayos están siendo menos que eso.
Sí.
Están siendo menos que eso. Tal vez a Peñarol hay que ponerlo aparte porque el nivel de los rivales con los que se está enfrentando es peor que mediocre todavía. Uh-huh. Entonces, eso es lo que también genera como un poco de... no sé si... angustia, pero es como que, che, esta Copa Libertadores podía estar bien para los equipos uruguayos, porque no hay ningún rival tan grande. Entonces, cuando uno ve eso, también piensa que hay situaciones que van más allá de una sola causa, ¿no? Que son multicausales.
Sí.
La situación de Nacional, por ejemplo, es una situación autogenerada en gran medida. Nacional, con el plantel que tiene, si hubiera hecho las cosas bien desde el principio... Hoy estaría compitiendo a otro nivel del que está compitiendo. Nacional debutó un técnico frente a un equipo de primer nivel, por más que no sea un gran equipo, es un equipo de primer nivel, y debuta un técnico.
Sí.
El primer partido de Copa Libertadores lo juega con un técnico interino. O sea, Nacional, las decisiones que fue tomando han apuntado, obviamente sin ninguna intención, pero han estado dirigidas a entregar la Copa Libertadores. Porque los dos primeros partidos Nacional lo juega en condiciones muy, muy desfavorables.
Sí.
Muy desfavorable.
Sí.
Sí, además había ahí una cosa que yo estaba pensando, ¿no? Pero sobre todo con respecto a Nacional. Y es que la ventaja que le da el ser cabeza de serie se transforma, en mi opinión, en una desventaja. Porque ahora va a jugar dos partidos de visitante.
Sí.
Y viene en una muy mala situación, puede no irle bien y eso le va a generar problemas anímicos al equipo.
Sí.
Si no resuelve, como decís vos, que le vaya bien en los próximos partidos, en alguno de los dos partidos, va a llegar muy, muy complicado a jugar de local.
Digo, a ver, yo haciendo números rápidos, si Nacional pierde los dos partidos que tiene, está fuera de todo.
Está fuera de todo, sí.
Está fuera de todo.
Tiene que ganar por lo menos uno afuera y dos acá para... capaz que pelear el alguno de los directos o ir a la Sudamericana.
Sí, sí, sí. Y vos te das cuenta que estaríamos hablando de que llegaría a jugar esos dos partidos como local frente a Inter y frente a Atlético Nacional sin chance. O sea, dos partidos que, aparte de la posibilidad deportiva, la posibilidad económica también se afecta.
Sí, también. Sí, sí. Yo creo que el caso de Peñarol tiene la diferencia que los rivales no son tan fuertes y que, bueno, está... con un poco de estado de mejora de su estado de ánimo, que le empiezan a salir algunas cosas, puede conseguir una clasificación.
Sí.
Me sorprendió Olimpia, ¿eh? No pensé que estuviera tan mal como para perder 4-0 contra uno de los últimos equipos del fútbol argentino.
Sí, sí.
De local.
El primer tiempo, yo no lo vi, aclaro por las dudas, pero sí escuché en algunos análisis argentinos como que Olimpia había tenido unas cuantas situaciones para ponerse en ventaja y que después llega el gol y... la parte anímica es terrible.
Sí,
terrible. ¿Cómo te condiciona y te afecta el rendimiento de una manera que hay momentos que parece poco creíble? ¿Cómo un mismo equipo en el desarrollo de un partido puede tener un altibajo tan pronunciado que haga que capaz que jugaste el primer tiempo y eras competitivo? Y en el segundo tiempo, porque recibiste un gol, te viniste abajo y no terminás perdiendo 4-0 como local y perdiendo al técnico, ¿no? Porque Palermo dejó de ser el técnico de Olimpia. Y lo otro, yo digo, no, que me parece que... Y esta responsabilidad de los directivos de los equipos grandes, Yo creo que están cometiendo el error de comprar por catálogo o de traer jugadores por catálogo.
Por ejemplo,
Vargas. Por ejemplo, Teráns. O sea, se deslumbran con un pasado que fue maravilloso sin mirar ni el presente ni el futuro. O sea, porque en realidad estos jugadores que uno supone que te pueden dar un salto de calidad, no te lo están dando. Bueno, Bastón Silva
no jugó ni un minuto. No jugó ni un minuto.
Y digo, no solo no te están dando un salto de calidad, te condiciona la conformación del plantel y la promoción de determinados valores que vos podés tener en un plantel, porque a veces apelando a lo que puede ser que recuperen la memoria esos jugadores y terminen siendo desequilibrantes como pensaste que podían ser cuando vinieron, pero se terminan metiendo en cada brete que después vos repasás los equipos y te encontrás con que, o por el lado de Peñarol, de todas las contrataciones termina jugando uno, ¿no? O por el lado de Nacional, cambia el técnico y metes a todos adentro, como a Otero, Vargas, Erazo, todos, los tirás todos para adentro, Boggio, sin saber si efectivamente te van a rendir, y dejás, yo qué sé, a jugadores que habían sido determinantes hasta este momento, como Recoba, como el propio Villalba. Yo creo que hay, de la parte de las decisiones que toman los dirigentes, que de alguna manera después también terminan condicionando a los técnicos, en la conformación de los planteles y en el armado de los equipos, que hacen que también los rendimientos no sean los mejores. Si no, hay cosas que son incomprensibles.
Sí, tal cual. Yo coincido con eso. Y, a ver, ayer cuando veíamos el partido, a Peirano había muy poquito para exigirle.
Nada.
Para exigirle. Ahora, cuando uno ve cómo salió Nacional a jugar, no encuentra fundamento futbolístico de por qué Vargas fue titular.
Claro.
O sea, ahí hay otra cosa, hay otro motivo. Evidentemente hay otro motivo que no es futbolístico. Puede ser lo que dice Álvaro, que estén apelando a la memoria de Vargas para que recupere su nivel, como una chance de, bueno, motivate acá que estás jugando un partido de Copa. Puede ser que estén apelando a la experiencia para sostener en sus hombros el mal momento y, bueno, vos que tenés experiencia, hacete cargo y sacá la cara en este momento. Pero futbolísticamente, Recoba es 20 veces más titular que Vargas.
Y de hecho, cuando entró, cambió.
O sea, termina siendo argumentado en el propio partido. Entonces, yo digo, una situación re difícil para el entrenador. Vas a encontrarte con un equipo que tiene estrellas como la de Vargas, debutás en un partido de Copa y tenés que basarte exclusivamente en lo futbolístico para conformar un equipo. Uh-huh. Es difícil. Entonces, ahí hay responsabilidad, creo yo, total, como dice Álvaro, de los dirigentes, no solamente a la hora de conformar el plantel, sino también de los momentos Nacional, que eligen para tomar decisiones.
En el caso Nacional, además, se dio toda la situación de las artes, que lo sacaban, que le daban, y que lo pusieron un condicionamiento sobre el plantel que no pudieron pensar qué era lo que venía por delante. Es decir, el campeonato uruguayo tiene un torneo intermedio, tiene un campeonato clausura, tiene un mundo todavía por delante para resolver. Lo inmediato era la Copa Libertadores. Lo que tenían que haber pensado es qué nos pasa en la Copa Libertadores. Claro. Y no en el campeonato uruguayo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Lo va a ganar o no va a ganar? Nunca, nadie sabe cómo va a ser. Como manejaron las cosas, condicionaron a todo el plantel, a los técnicos, todo, para jugar. Entonces, como decimos, juegan un partido con un técnico interino y después juegan un partido con un técnico que estuvo 2 días. Uh-huh. 2 días tuvo, ¿no?
Sí. El lunes asumió y jugó el miércoles.
Ya. O sea, habrá hecho un día de trabajo de campo.
Hay un momento, perdona que te corte.
Sí. Cortá, hacé lo que quieras.
No, en el partido, profe, que en el segundo tiempo, él está parado Peirano en el área técnica y Nacional va a salir del fondo. Y Ancheta estaba parado sobre la derecha en la mitad del campo de Nacional. Y el técnico le tiene que gritar y llamar para que se venga a parar pasando la mitad de la cancha. O sea, a tal punto era la falta de trabajo.
Una indicación de entrenamiento es esa.
Claro, una indicación de que en el partido tenía que dar indicaciones que generalmente se deben dar en el marco de un entrenamiento. Sí. Y la preparación. Entonces, digo, eso... son cosas que vos decís, frente a equipos brasileños o equipos colombianos como el Atlético Nacional, son ventajas demasiado grandes. No,
porque además son equipos que tienen jugadores muy habilidosos, muy buenos jugadores. A mí me sorprendió, el Bahía me sorprendió, me pareció con una pila de jugadores con una técnica con muy brasilero. Uh-huh. Y bueno, está. Digo, no será de los top del fútbol brasilero, pero por algo están los Libertadores y no están las Sudamericanas. Sí, o sea, sí. Algo hizo para llegar allí.
Pulga muy bueno, ¿eh?
Sí.
Porque
sí.
A Everton Ribeiro y a Luciano ya lo conocía. Sí. Pulga era el que yo de repente no tenía tan visto.
El otro que me fue Cauli.
También, sí.
El 8.
Sí, sí.
Pero bueno, en fin, veremos cómo termina esta historia.
Lo que no puede pasar es que se jueguen partidos de Champions y después de Libertadores. Yo sé que ustedes son hinchas de la Libertadores, pero
no miro la Champions. No.
El nivel diferente, la distancia que hay entre una cosa y la otra.
¿Qué es la Champions?
Claro, claro, pero escuchame.
Están, yo estoy observando en esta última fecha de Champions y de Europa League que los delanteros están teniendo que apelar a lo que antes eran lujos para lograr convertir goles.
Claro.
Lo que antes era tipo tirar una rabona, hoy le pasó a Porro en el partido del Tottenham, que hizo un gol de taco, pero no fue que tiró un taco.
Sí, pasó a orar a los otros.
No, tenía que tirar el taco.
Pues si no, no lo hacía.
Porque si no, no lo hacía. Ayer le pasó a Lautaro en el partido del Inter, que le dan un pase de taco justamente, y él tiene que definir como de 3D, con cara externa del pie derecho y... Pero lo tiene que hacer.
Con desprecio.
Claro, tiene que hacer ese movimiento. El tiro libre de Rice, que también tiene que darle esa precisión. Es cada vez más rápido y más preciso el fútbol. Y después vemos los partidos de Libertadores y se nota una gran distancia.
Sí,
una gran distancia.
Es como cuando tenés novia, ¿no? Vos sos...
A ver,
cuidado.
¿Para que me asustó? No,
cuando tenés novia es... ¿Vos cuál sos? ¿El novio que ella soñaba tener o el que pudo tener? ¿Tá? La Champion es el que soñaba tener y vos sos la Copa Libertadores. El que pudiste.
A ver, yo creo que...
Yo siendo la B, Alvarito, estoy...
Esto acá tiene una característica que es absolutamente económica.
Claro, digo,
sí, tal cual.
En definitiva, ellos tienen la capacidad económica para tener los jugadores que hacen la diferencia.
Sí, y es aspiracional también. En el sentido de que el jugador que acá, en la Copa Libertadores, trata de definir de esa manera, trata de tirar los lujos que tiraba...
Ah, termina piñado.
Termina mal. Eso también ocurre. O sea, es una forma de entender el fútbol con algunos matices.
Bueno,
totalmente que lo económico determina y digamos que eso sí, es así 100%.
Pero lo que pasa es que sí, perdón. Termina.
No, eso. Pero además está también esa cosmovisión que a veces nos limita.
Sí, puede ser. Pero yo creo que en definitiva los jugadores que son capaces de tener esa calidad y de hacer ese tipo de cosas tienen la fortaleza también espiritual para hacerlo.
Digo,
tal cual. Yo siempre digo, me planteo esto, ¿no? A ver... Estos tipos son millonarios. No sé si todos, pero ayer me quedé después del partido de anoche, me quedé bichando un rato ahí, un partido de la NBA, que yo no miro nunca en la NBA.
Dallas contra Los Ángeles,
sí,
Lakers.
¿Tá? Y estaba
Doncic.
Doncic.
¿Cómo que se dice?
Doncic.
Doncic. Y no sé, lo empecé a mirar. Porque en realidad yo ya había visto algunos partidos de él, yo lo vi jugar en la Euro, en el Mundial que se jugó hace un tiempo, pero viste que ahí en la NBA parece un gordo.
Sí.
¿No? Es raro. El tipo no le... Y te empecé a buscar y gana 24 millones de dólares por año. Y te digo, decís, hace 6 años gana 20 millones de dólares y le quedan por delante 6 años de carrera, 7 años de carrera para seguir gastando 20 millones. ¿Para qué sigue jugando? Y bueno, precisamente, no por los 20 millones, porque son... Esa es su vida, son competitivos.
Bueno, LeBron. LeBron,
lo mismo, caso, ¿no?
40 años y sigue.
Esa es la pasión.
Lo ves y decís, vos, loco, ¿cuándo va a aflojar?
Y es una de los deportistas más millonarios.
Sí, claro.
O sea, es esa pasión que vos decís. Y entonces eso se ve a la hora de entrenar, a la hora de competir, que quieren ganar y que Y son los mejores, no solamente porque tienen la técnica para definir bien, sino porque tienen esa cosa. Y te digo, claro, el centralismo europeo en el fútbol los tiene al 70% de los mejores jugadores del mundo. Y es otro juego.
Sí, sí, tal cual.
Igual a mí la Copa Libertadores tiene cosas que me gustan. Que no me gustaría que se perdieran, pero...
También se hace el esfuerzo en la organización, que ha mejorado mucho, reparte mucho dinero. Está bárbaro. Uh-huh. Pero tiene cosas que son muy
fuertes. El campeón del siglo vacío el otro día.
Es deprimente.
No se lo vendés a nadie.
El monumental vacío.
No se lo vendés a nadie.
Ahora Racing hoy juega con el Bucaramanga, creo que es. Y también juega está jugando en este momento 0-0. Y está jugando a puertas cerradas también.
Dice acá, lo entiendo, pero el tema es cómo juegan. Solo tocan, corren y control de balón en velocidad. Lo de la habilidad en la definición, dice, no sé. No. Es todo.
Lo veía Bentancur jugando, loco. Ayer decía, qué lindo ser Lewandowski, jugar en el Barcelona, y que te las den todas al pie con el que vos vas a definir.
Claro.
Eso es divino. Ahora, qué lindo debe ser jugar con Bentancur. Claro. Tener de compañero a Bentancur debe ser maravilloso. No te erra un pase. El tipo hace el trabajo sucio, lo hace él, se esfuerza para que a vos la pelota te llegue con la velocidad, el tiempo... Es una maravilla. Hoy jugó en el Tottenham, fue figura, tuvo además algo que no suele hacer, que es la chance de cabecear, dio una pelota en el travesaño de cabeza y en la hora bajó una pelota al medio de cabeza también, que no pudo convertir su equipo, pero fue figura en el empate del Tottenham. Es una maravilla verlo jugar. Y después lo otro, los árbitros, ¿no? A mí el arbitraje de Herrera ayer me pareció muy malo.
Pero yo,
es un mal árbitro, Herrera.
Un montón de falta. Yo creo que a veces está también esa confusión entre el árbitro que deja jugar... Que uno se le. Y el árbitro que omite cobrar cosas que tiene que cobrar y que van en contra del desarrollo del juego después. Porque genera molestia en los jugadores, pero aparte porque también producís situaciones injustas en el. Faltas que no cobrás, pero que son claras. Y que insisto, yo creo que hay. Y es a nivel continental un gran problema. También va todo en la mano, probablemente. Los árbitros en Europa ganan...
Son profesionales, viven de eso.
Y acá no pueden.
Y sí, yo creo también a que... A mí me pasa que ya no sé cuándo eso no es falta. Ya, la verdad, no sé.
Claro.
¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que vale? ¿Cuándo vale? ¿Cuándo no? Porque una cosa entiendo, el siga, porque le hicieron una falta, pero la pelota agarró un compañero y sigue con la pelota, siga jugando, porque tiene la pelota... Pero a veces hay alguna falta que vos decís, es terrible. Y empujan, te tiran, no te dejan jugar. Y es como que se va perdiendo. Porque además, cuando hay torpeza futbolística también, uh-huh. ¿No? ¿Viste? El otro día me pasó en un momento determinado en el partido de Peñarol, que hubo una cantidad de jugadas en las que los jugadores de Peñarol intentaban parar la pelota, pero se les iba 2 metros para adelante.
Claro.
Y entonces iba y ¡pum! Chocaban con él. Entonces era un choque permanente. No te cobran, no cobran. No sé. Pero bueno, estamos muy mal en la Copa. Vamos a ver si esto cambia. Uh-huh. Vos me estabas diciendo cómo era.
Hasta el momento, entre las dos Copas, jugaron 9 partidos los equipos uruguayos. Una sola victoria. Que fue la de Peñarol frente a Bulo Bulo. Sí. Después empató Boston River un partido, empató Cerro Largo un partido, hoy juega de noche otra vez Cerro Largo, Racing perdió los dos, Nacional perdió los dos.
Y a eso sumale, le podés sumar también a Boston River y a Defensor en la preclasificación. Claro. Defensor perdió los dos, creo, ¿no?
Perdió allá y acá.
Sí. Perdió los dos. Y Boston River empató 1 y perdió 1, si no me equivoco.
Claro, lo que pasa es que ganó la primera fase, porque ganó de local y empató de visitante.
Contra el mismo equipo que perdió Defensor.
Exactamente. Y después empató con Bahía acá y perdió en Salvador.
Bueno, cuando terminamos de hacer esa gráfica que estamos haciendo, nos comparamos con los bolivianos y con los peruanos. Yo creo que estamos ahí... lamentablemente en una instancia en la que nos estamos comparando con ellos.
Porque, sí.
Porque ahora estaba mirando la Católica o la Universidad de Chile, que está primera en su grupo, sí. Ganó los 2 partidos, que los chilenos hace mucho tiempo que no consiguen tener buenas participaciones en Copa. Pero bueno, como dice alguien, esto recién empieza, veremos hasta dónde llega.
Claro, también es eso, ¿no? Es la segunda fecha.
Sí, recién. Sí. Dice, los brasileños y mexicanos son tontos porque dejan ir a Leo Fernández. Llevé a un periodista mexicano que me decía que era un buen jugador, pero para fútbol sala, no corre. Gastamos 7 palos y no tenemos arquero. Dice William, que mandó ese mensaje.
No, me corrijo, fue con el Newilense.
Ah, con Newilense.
Boston, dije mal.
Perfecto. Tu defensor
fue con Monagas. Sí, exacto. Con un venezolano.
Todos ustedes vieron todos los clásicos del cine, dice. Te agradezco igual, profe, el aviso de la peli. Era un pendiente. No, era una broma que te estábamos diciendo. Ya sé, dice. No todos vimos todos los clásicos del cine. Dice, a Bahía le alcanzó el picotón de una pulga.
Chiste giacusesco.
Sí.
La diferencia mayor es que el resultado de Vélez le abre el camino a Peñarol. Esa es, ¿sí? Eso es cierto también. Sí.